Bueno, Santiago, ya hablamos contigo la otra vuelta, cuando pasaste por la radio, un poco sobre la cómo había surgido la idea del food truck. Te lo trajiste de Estados Unidos en su momento. Ya no recuerdo muy bien cuál fue el disparador, por ejemplo,
disparador. A ver, lo que recuerdo de esa época era ganas de hacer algo, ganas de hacer algo diferente, ganas de que en general la sociedad o cualquiera que quisiera tenga acceso a comida en la calle, que es donde estamos el 80% de nuestro día, caminando, trabajando, saliendo de un lugar a otro, con poco tiempo. Y bueno, fue eso. Sabiendo todas las limitaciones que todavía tenemos en el Uruguay.
¿Vos estabas en Estados Unidos?
Yo trabajaba en una empresa uruguaya, pero trabajaba unos meses afuera. Y bueno, y era lo que comía, ¿no? Casi todos los días. Y fue como un disparador. A ver, comía en la calle desde que soy cocinero, que como en la calle y siempre como bien, y fueron de las cosas que pendientes, ya sean en Montevideo, en Uruguay, en Argentina o en países que todavía comer en la calle no es algo ni común ni bien visto, ¿no? Pero bueno, fue un poco eso la historia.
Me imagino que, a ver, que Estados Unidos debe ser como la meca de los carritos, ¿no? Con comida, o de los food trucks.
Estados Unidos es la meca, pero hay un porqué. Hay muchísimo inmigrante. Y bueno, a ver, acá hay varias patas en esta mesa. Uno es que comer, como en todos los países, no es barato. Y bueno, comer en un carro, comer en la calle y demás tiene otros costos que no es comer en un restaurante. Comés mucho más rico que ir a comprar la comida en un supermercado. Y bueno, fue un disparador allá a principios de los 2000, cuando estuvo Estados Unidos en crisis. Fue la industria que más creció. Había un montón de gente que se quedaba sin trabajo, no tenía qué hacer, que las empresas grandes no tomaban personal. Y bueno, fue una gran salida y ahora es que está como en boga o en moda. Pero comer en la calle se come de hace cientos de años en todas partes del mundo. Esto no es algo nuevo. En Montevideo, precisamente, que es donde estamos haciendo algunos eventos privados y demás, e intentando lograr de que la cosa cambie, ¿no? Que haya reglas para todos.
Así que la cosa cambie, porque en realidad el mayor problema que tienen que enfrentar los food trucks en muchos países, no solo en Uruguay, es la normativa municipal.
Exacto.
Que restringe las posibilidades, ¿no?, de servir comida en la calle.
Tú lo has dicho. Hoy por hoy en Sudamérica está Uruguay como atrás de todo. Todavía no hay nada, no hay ni permisos provisorios, todavía no hay festivales y demás. Pero bueno, yo creo que esto va a cambiar. Hay intención de cambio de consumidores, de la sociedad en general, desde los municipios, desde el gobierno. O sea, saben que es materia pendiente, ¿no?
¿Qué diferencia hay entre el carro de torta frita?
O el carro de hamburguesa, porque cualquiera podría pensar, ¿de qué hablan estos tipos si en Uruguay existen carros de hamburguesa?
Carritos, ¿no? Claro.
Hay carritos fijos, que esto ya lo hablamos en su momento, sí, claro. Pero son fijos, no se pueden mover, y básicamente pueden trabajar dos o tres ítems que se los marca bien la intendencia, que es lo que hablamos en esa época, en ese momento, que era productos ya totalmente procesados. Esa es la gran diferencia entre la hamburguesa que decías que te comiste, que estaba picada hace 2 horas.
Exacto.
En una máquina, bajo condiciones estrictas de salubridad, la carne está al vacío, en una cámara frigorífica. Esta es la gran diferencia entre un food truck, y la gente a veces se enoja, ¿por qué en inglés? Bueno, porque es la diferencia. Yo digo un carro de comida, pero de eso ya tenemos un montón. Hay una diferencia. Y está bien hacerla notar.
Decir que el food truck encierra un concepto que va más allá de... un vehículo y comida que se
el food
en la
truck
casa.
Es un vehículo, es una cocina andante que cumple todas las normas que debe cumplir cualquier cocina para elaborar y expender y vender alimentos.
Como si a un restaurante le pusiéramos ruedas.
Exactamente,
¿no?
La diferencia es que no iría con el salón o las mesas, no iría solo la cocina. Así debería ser un food truck, y bueno, y por eso fue que importamos este food truck desde Estados Unidos. ¿Por qué Estados Unidos? Porque bueno, hace, como te digo, más de 15 años que son pioneros en esto.
Claro.
Y ya las industrias...
Y porque vos ahí lo que estás planteando, y igual ya es un tema que lo estamos repitiendo un poco de vuelta, porque ya hicimos una nota en este mismo programa sobre el tema del food truck. Pero para aquellos que no escucharon aquella nota... Ahí hay como un lo que prima es el control sanitario, es decir, bueno, los carritos tienen determinados alimentos ya procesados para que no procesen alimentos ahí por, para que, vamos a decir, minimizar
los riesgos
exacto, sanitarios. Entonces eso puede ser una excusa para decir, bueno, no, es difícil fiscalizar también, cualquiera podría abrir un coso, vender comida procesada en el lugar, intoxicar a la gente, etcétera,
sí,
etcétera.
Sí, claro.
Pero a ver, en varios países ya existen.
Ya
esto.
Existe.
¿Y cómo funciona?
Y se controla y bueno, es hay reglas. Esto se baja todo a una mesa de trabajo donde todos los involucrados opinan y se llega a una legislación. Normalmente la legislación es común en varios países. Digo, acá no, el alimento es igual la mozzarella acá que en cualquier otro país. Se controla y se legisla, ¿no? Es trabajoso, no lo digo que no, pero es como yo siempre digo, el cambio es total.
Pero ahí el control está basado en inspectores que van periódicamente a los food trucks.
Básicamente nace de que la industria ya está fiscalizada, ¿no? Mm. Acá los carros los puede hacer cualquiera, no hay una industria que se dedique a hacer carros. Mm. Viene de una industria en la cual el carro está fiscalizado, cumple con todas las normas, si no esa industria no podría trabajar, claro, no podría ser una industria. Entonces ya quien controla eso ya está tranquilo de que ese carro cuenta con eléctrica, con gas, con agua, con desechos, con tanque, con su estructura, con ejes. Digo, esto nace a partir de ahí. Y bueno, y después, legislación como tiene cualquiera que trabaja en cualquier lugar que manipula alimentos, ¿no? Eso no cambia mucho.
Me quedé colgado acá con unos mensajes, pero que ahora más adelante vamos a leer. Estamos viendo un poco el tema desde el lugar, desde lo sanitario. Pero también, a ver, cada emprendimiento nuevo supone que los emprendimientos que ya están instalados miren con desconfianza. Ah, bueno, pero estos van a competir con nosotros. Entonces, si compiten con nosotros, ¿qué pasa? Después, si hay muchos carritos, ¿se puede afectar el laburo de la gente del restaurante o la gente de los carritos? O sea, si hay mucho food truck, ¿se puede afectar el laburo de la gente del restaurante que está ahí, que invirtió en el restaurante, que esto, lo otro? Lo mismo para los carritos. Eso supongo que también es una objeción natural que se va a dar contra un emprendimiento nuevo, cualquiera sea, ¿no? En este caso serían los food trucks.
Sí, es una manera de pensar, una manera de ver las cosas. Yo no la veo tanto de esa manera. Yo veo todo lo bueno que tendríamos si tuviéramos esto. No veo lo negativo o lo que se hizo hasta ahora. Siempre trato de ver las cosas que se pueden cambiar para mejor, desde mi punto de vista, desde un montón de gente más que está con las mismas ganas que tengo yo, que tenemos, y que quiere que esto cambie. Hay muchos que se animan, yo no soy el primero ni me la quiero creer, pero nada, estoy pujando, o sea, trabajo el día a día para que esto cambie y quiero verlo, tengo 43 años y quiero en 10 años que todos podamos comer mejor en la calle. Y económico, que se pueda comer, que acá no sea.
O sea, que sea.
No sea de elite
que comer. Sea una comida popular.
Que sea, no importa si es uruguaya.
De mejor calidad.
De mejor calidad, y que se pueda comer variado. Y que se pueda comer rico, rápido, fácil, bien. En lugares donde no hay. Bajo un árbol, en una plaza, en un bosque, en la playa. Que se pueda comer. Que comer no sea solo algo fisiológico, que sea algo también cultural, de disfrute, de placentero, que tiene involucrados un montón de cosas más, música, naturaleza, creo un poco de eso. Por eso es que tengo esta cocina con ruedas, ¿no? Básicamente, y no quiero solo cocinar en Montevideo, quiero viajar.
Claro.
Quiero
este carro lo trajiste de Estados Unidos, el Rolling Beat, digamos.
El Rolling Beat, que es el nombre como comercial del carro, okay, que ahora estamos acá, como decías vos, en el Prado. Ayudados por Conaprole, ofreciendo sus productos. Sí, lo trajimos de Estados Unidos, en barco.
En barco, año 2013.
Año 2013, y noviembre de 2013.
Ahí, vos decías, hoy en la charla previa, ¿no? Que una persona que cocina, que quiere vivir de la cocina, tiene como tres alternativas. O es empleado, sí, digamos, en un restaurante, o donde sea, o abre un restaurante,
sí,
por la suya, pero con eso requiere un presupuesto elevadísimo, digamos, un piso muy alto, o busca la intermedia, que sí, capaz que es tratar de ser independiente, pero sin la pretensión de abrir capaz que un restaurante, sino abriendo una cosa intermedia, como un food truck. que hoy día capaz que por el impedimento legal no puedes transitar ese camino, ¿no? O sea que vos de alguna forma te estás inventando tu propia vía.
Propia vía, sí, hazte camino al andar, como dice la música. Es un poco eso, tal cual, es lo que hablábamos. Esto se viró moda o se hizo moda justamente por eso, porque cada vez es más caro comer y cada vez es más difícil poder tener ser tu propio jefe, tu propio yo, ¿no? Y cada vez las empresas toman menos empleados, como todo, ¿no? Y desde mi punto de vista humilde y 100% uruguayo, creo que nos merecemos más. Nos merecemos más.
Dijiste viró recién, porque tenés ahí un...
No, me salió.
Pero tenés ahí una...
Porque estábamos hablando...
cercanía con Brasil.
Con Brasil, ¿quién no? Nosotros los uruguayos...
Pero en tu caso, el de laburar...
Yo trabajé y ahora estábamos charlando de que Brasil, San Pablo, ya empezó con estas ferias, con food trucks, porque está en la misma, o un pasito más adelante, es que no hay legislación, pero sí hay permisos provisorios, y la masa... La sociedad está feliz, solo ver el diario los fines de semana y ferias multitudinarias de miles de personas. Brasil es muy grande. Y en cualquier momento, y ya hay municipios, es diferente, hay
de la misma manera que acá existe en Montevideo una legislación para que las ferias se instalen en distintos puntos de la ciudad,
y en San Pablo están haciendo eso. Y aclaro que también venden alimento.
Claro, sí, sí.
Aclaro que las ferias también venden alimento.
Bueno, pero ahí se fiscaliza.
No lo sé, supongo que sí. Quiero creer que todos tienen matrícula y que están fiscalizados. No elaboran ni venden, pero sí hay de pescado, sí hay de quesos y demás, y quiero creer que está fiscalizado.
Sí, seguramente es un registro de los feriantes, de todos los que están ahí.
No es todo palo, quiero decir que la intendencia abrió la cabeza, los oídos, y está escuchando, y ya nos invitaron a formar una mesa de diálogo, y tienen en su haber cambiar un poco la legislación. Así que para mí ha sido un año increíble esta mitad de año.
Por lo pronto, a ver, darles un permiso, estoy hablando hacia el futuro, y el otro día miraba la película, que capaz que mucha gente vio, o no, pero no importa, que es sobre un chef, un cocinero. La película en realidad está escrita, dirigida y protagonizada por John Favreau, así creo que se llama, que él, lo echan del restaurante donde trabaja, donde es el jefe de cocina, y termina poniendo un food truck, ¿no? Y en un momento va a instalarse en un lugar, aparece un policía, él dice, no, disculpe, acá no se puede instalar la zona para los camiones de comida es allá, en tal lugar, ahí sí están habilitados. ¿No? Y eso me dio la idea de que en primera instancia lo que puede llegar a pasar es decir, de la misma manera que las ferias se instalan en determinado lugar de la ciudad, los días tales, tales y tales, lo mismo podría pasar con estos carros de comida. Es decir, los martes los carros van a estar en esta zona, los miércoles en esta otra, los sábados aquí, lugares donde uno... Con lógica, ¿no? Y con sensatez. Es decir, no vas a poner todos los carros enfrente a un lugar donde hay restaurantes, ¿no?
Sí, eso.
Claro, para que no haya esa competencia tan obvia, pero sí habilitarles lugares donde no hay ofertas de comida, ¿no? Eso puede ser como...
Sí, cuando las ofertas que hay no cubren el aspecto... económico, social, en general, ¿no? Donde es caro comer y no tenés otra opción que terminar en el supermercado. A lo que yo digo es tan sano comer en un supermercado. Sí creo que está bien, ¿quién no lo ha hecho uno o dos días? Pero ¿dónde está la diversión? ¿Dónde está pasarla bien? ¿Dónde está sentarse, como te decía recién, sobre el césped verde en primavera, escuchar algo de música y relajarte esa hora que tenés para salir del laburo, de la presión, de que no te alcanza la plata, de pasarla bien, de sentarte con gente que está en la misma? Creo que es un poco eso.
Y clavarte un sándwich de de cerdo.
Vos te vas a comer uno de...
Yo creo...
Asado de cerdo deshuesado, tiene un día en sal, especias, azúcar, después se lava y se enjuaga bien y se cocina despacio en el horno y lo terminamos en la plancha crocante. Ahí hace algo de ruido.
Escuchen el ruidito, porque yo estoy pidiendo, con esto estoy pidiendo la tanda, porque yo lo que quiero es hacer la tanda, catar este sándwich y después ponernos a hablar, aunque sea unos minutos, sobre la comida callejera, claro. ¿No? Esa comida que se presta para...
Sobre
para
el fuego volcánico.
Y sobre el fuego volcánico, la roca volcánica.
Linda banda, lindo nombre para una banda
sí,
de rock.
Sí, ¿no? Que fue con lo que se cocinó esa comida, ¿no? Que para mí es una novedad absoluta. Así que con Santiago Barat, de Food Track, venimos con más de esta charla. Después de la tanda de que yo cate este sándwichito.
Gracias, vamos.
Seguimos hablando con Santiago Barat del Food Track, porque la consigna era comida callejera. Hablamos un poco de lo que es el camión, el concepto. Hablemos de la comida, de lo que se produce ahí adentro. ¿Y cómo se produce? Porque este ciclo es a las brasas, ¿no? Y la idea era ir prendiendo un fuego todos los días, pero Santiago dice, vos, yo en mi cocina, y nos la mostró, ciertas cosas las hago con esto. Y mostró
un grill, plancha,
porque no es una plancha, es un grill, ¿no? Con unas piedras incandescentes, sí. Flameando, que es carbón esto, no, es roca volcánica.
Eso es una piedra mineral volcánica, es la lava cuando seca. Lo que tiene eso, obviamente irradia un montón de calor, acepta, abajo de esa piedra hay caños de gas, ¿no? El gas calienta esa piedra calienta la parrilla que está encima, la carne o lo que pongas a cocinar en esa parrilla, básicamente pasa lo mismo que si estuvieras asándola con leña. Hay solo una diferencia, que es el aroma a la leña, ¿no? El aroma a los aceites vegetales y resinas y demás, que en este caso no está, pero bueno, se suple siempre con condimentos, marinadas y demás, ¿no? Con la mano del cocinero. Te decía, me encantaría y demás, pero bueno, parodiando, si estamos haciendo un poco de comida de calle y el carro es eso, esto sería como la interpretación. Los carros no van a poder tener fuego prendido, claro. Eso nunca. Por lo tanto, esto es lo más acercado a lo que sería cocinar en una parrilla leña, ¿no?
¿De dónde sacás la roca volcánica?
Acá en el Uruguay hay un montón de casas que se dedican a ventas de artefactos para gastronomía y las importan, como se importa casi todo de lo que se vende acá en el Uruguay.
Tenés que ir cada tanto cambiar.
Eso se cambia, eso se va desgastando, se va consumiendo, ¿no?
Pasás por lo de Forlán ahora y tiene, por ejemplo, piedras volcánicas.
Eso era 6:30 de la tarde.
Sí, sí.
Con una pala te llevaba varias.
Pero sí, básicamente se enjuagan, se lava como cualquier piedra. Esa es la piedra pome, la gente no lo sabe, pero quien tiene una piedra pome en su casa tiene una piedra volcánica.
¿Sabes que puedo sacar los callos con esta misma?
Mientras esté apagada te lo recomiendo.
Así, mira, es piedra pome.
Es piedra pome.
¿Y sabemos de dónde viene? ¿No? ¿De qué volcán?
No, yo supongo que como esto vino de Estados Unidos, seguramente ellos tienen Hawái y todas esas islas llenas de volcanes, debe venir de ese lado seguramente.
¿Pero cómo es la combustión de la piedra?
No, la combustión lo que hace es recibir el calor que se le da al gas
y
irradiar, ¿no?
Eso
levanta temperatura.
Es un transmisor, digamos.
Claro, pero no se quema, no se deshace justamente porque acepta muchísimo más de 250 grados que tiene una llama, ¿no? Eso tiene miles de grados centígrados. Eso
no se desgasta en lo más mínimo, la piedra
se va desgastando.
Se va desgastando.
Ah,
pero con los años.
Con el frote y con la lavada, eso se lava y demás, porque la carne, los jugos, baja esa piedra. Y vuelven a subir en forma de humo, ¿no? Lo que pasa en un asado.
Claro.
Es un poco eso. Eso es lo que pasa.
No existe ese...
Existe. ¿También? Existe, ¿no? Y es lo que ve... Normalmente lo que se ve en las películas, ¿no? Cuando uno ve una película de afuera, una película extranjera... La barbacoa, se le está quemando el asado. Básicamente no, son llamas, que es lo que hace el jugo, se desprende, la grasa, y prende, y le hace ese sabor tan diferente a nuestro asado, ¿no? Pero tan bueno o más rico, dependiendo de...
Pero los norteamericanos usan esta roca
esta
también,
misma.
¿O no es
esta,
carbón?
No, usan carbón también, sí. Claro, todos los latinos y todos los inmigrantes, pero el yanqui no sabe lo que es el carbón. No sabe. Van a un supermercado y compran este tipo de medio tanques, estas parrillas...
Con gas y piedra.
Con gas, propano y con estas piedras.
Claro.
Mira.
Así es.
El carbón se ve que es más de los argentinos.
Hay carbón, es más de los latinos.
Claro.
Sí. Se consigue en cualquier lugar de Estados Unidos carbón, pero no es tan común, ¿no? Sería lo mismo que la piedra volcánica acá en el Uruguay. No la conoce tanta gente como si conocemos el carbón o la leña. Ahí está.
Y arriba, la comida callejera, ¿no? El sándwich, la cosa en dos panes.
¿Dónde está el techo de la comida
callejera,
¿no?
Sí.
No se va a pedir...
Mirá, yo los... cuando viajo o en los viajes que he hecho, siempre digo lo mismo, siempre como mucho mejor en la calle que en el... el mejor restaurante, o sea, siempre vivencio más la cultura, eso quiero decir, ¿no? No de sabroso, rico, de más barato, más caro. Digo, si voy a Bolivia, si voy a Tailandia, si voy a París, ¿dónde como mejor? ¿En un tres estrellas o en una baguette con manteca en la puerta de la panadería? Es un poco eso, digo, ¿qué es lo que veo? Quiero ver, yo viajo y quiero ver el pueblo, quiero saber qué come, qué siente, cómo lo come, cómo lo disfruta. Es un poco eso. Comida de calle acá, bueno, volvemos a lo mismo, ¿no? Tenemos los choripanes, tenemos las hamburguesas, pero yo creo que hay mucha gente que quiere tener otra cosa. Y bueno, yo soy un cocinero más, de los más de 100 que me mandan mail y bueno, y que están con las mismas ganas que tengo yo. Y siempre les digo lo mismo, si hay uno escuchando que tiene ganas y demás... La vida está llena de trabas y de peros y demás, pero los sueños, digo, hay que lograr.
Yo no
mato a nadie, no estoy haciendo nada ni inmoral ni ilegal, nada. Sí quiero un cambio y lo estoy produciendo, ¿no? Ese cambio y mi forma de presionar con ese cambio es hacer esto, es traer algo. Obviamente esto no está legislado para lugares públicos, pero invito a cualquiera a que venga, que lo conozca, que pregunte y nada, que vea la...
Pero lo que decía Juanchi, ¿no? ¿Cuál es el límite de la comida callejera? Yo decía, bueno, capaz que la cosa en un pan o en dos panes. Recordábamos la otra vuelta el carrito que tiene Mark y Ramón, el baterista de Los Ramones, en Nueva York, que vende albóndigas. Su especialidad es las albóndigas.
Hay de todo. Mira, yo he visto carros, pero de todo. O sea, de todos países, culturas diferentes, desde vegetarianos, de comida cruda, de raw food,
claro,
de tacos, de mexicanos.
No existe el concepto de plato.
No existe un concepto. No, bueno, todo lo que es plato hay. Claro. Cubiertos son descartables, biodegradables. Digo, la sociedad en general ha avanzado. Ya todos
el plato bandejita, sí.
Bandejita. Claro. No sé, nosotros acá en Conaprole te damos platos de vidrio y te los obsequiamos. Te llevas una mousse de chocolate en un bowl de vidrio y, ok, llévatelo. No lo tires, rehusalo. Es un poco eso también.
Va por ahí. ¿Especialidades de la casa?
Acá, ¿qué estamos haciendo? En el Prado estamos haciendo... Hoy teníamos un vitel toné, que bueno, todo el mundo creo que sabe lo que es. Es una carne cocida con una mayonesa de atún, alcaparras, huevo, perejil. Tenemos unas empanadas fritas de cuartirolo con ají y cebolla. Tenemos un sándwich de carne, que es el que probamos. Hoy tenemos un especial, que es un asado de cerdo en una chabata, que es un pan con aceite de oliva. Tenemos postres, bueno... Hay una carta. Hay gente que está apasionada atrás y que entre todos, digo, le metemos cabeza y tratamos de lograr un producto que también es bastante popular. Tenemos precios súper accesibles como para el público en general, ¿no?
¿Trajiste alguno de los postres acá? ¿Un flan?
Sí. Trajimos uno de los postres que lo hace otra cocinera, sí. que bueno, Flor Currelle nos hace los postres, que también es otra que está con un pequeño sueño de tener su propio track dulce, así que esperemos.
Y va a estar el jueves acá.
Y va a estar el jueves, buenísimo. Sí. Flor nos hizo, hoy traje una panacota de vainilla con una mermelada de peras, cardamomo, canela, y el flan, típico del Río de la Plata.
Ahí está.
Dulce de leche, el mejor, crema batida sin azúcar y buena leche coagulada con huevos.
Notable. Yo ya estoy un kilo arriba, fue el viernes me pesé, para ver cómo había impactado la semana.
Y
bueno, estoy un kilo arriba.
El viernes.
Sí.
Y hoy ya un kilo y medio.
Casi. Y bueno, y calculo que un kilo y medio, dos, capaz que cuando cerremos con los postres de Florencia el jueves.
Sí, ni que hablar. Yo, si no me muevo, menos que menos, te subo cuatro en una semana y medio. Tranquilo.
Movete para servirte, si quieres, un vaso de vino.
Ahora, sí,
una birra
sí.
Fría.
Arrastrándome, claro, ahí, ¿no?
A ese
de
sí
lado
te
para otro del estudio.
Alejandro Morales nos manda un mensaje. Dice sí. Que Santiago en realidad es un food crack. Más que...
un amigo, no vale ese comentario. Gracias, Ale.
Arriba, Santiago. Gracias por arrimarte.
Gracias. Gracias a ustedes por siempre tener en cuenta, por desde su pequeño lugar o grande. Nada, por contarle a todo el mundo sobre esto y bueno, hasta cualquier momento, siempre les digo lo mismo, serían excelentes clientes en cualquier lugar, en cualquier carro, Así que hasta la próxima.
Sobre todo porque no dejamos nada de plato, ¿no? Gracias, tío.
Gracias.